En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y me van a permitir que durante los próximos 3 minutos, poco más de 3 minutos, les cuente una historia verdaderamente curiosa. Les voy a hablar de una exposición online en la que se pueden encontrar algunas de las obras más conocidas de Kandinsky convertidas en música. Y eso gracias al esfuerzo que ha hecho el Centro Pompidou y Google, que se han unido para rendir este homenaje tan particular al gran referente de la pintura moderna. Además, en esa exposición, aparte de los cuadros convertidos en música, podremos ver también otras muchas cosas, como por ejemplo documentos, recuerdos de infancia del artista, incluso fotografías inéditas aportadas por la esposa del genio del arte abstracto, Nayara Fernández.
¿Se imaginan poder escuchar los cuadros de Vasily Kandinsky? Pues ahora es posible y el proceso para hacerlo es de lo más sencillo. Lo primero que hay que hacer es acceder en nuestro navegador a la web de Google Arts and Culture. Una vez dentro de la página, teclearemos las palabras Sound Like Kandinsky. Así se ha bautizado a la exposición online que ha puesto música a ese festival de formas geométricas y colores que son las obras del padre del arte abstracto. Si navegamos por la exposición, uno de los primeros cuadros que encontramos es la famosa pintura llamada Amarillo, Rojo y Azul. Cuando el espectador se desplaza por el lienzo virtual, puede escuchar un sonido de trompeta si pincha sobre el color amarillo, una melodía que recuerda la de un violín si se posa sobre el rojo, y algo más parecido a un órgano es lo que se escucha si se selecciona el color azul. Sonidos como estos son los que escuchaba en su cabeza Kandinsky cuando ponía color a sus obras. Al menos así lo han determinado varios artistas de música experimental que han colaborado en la muestra virtual del Pompidou. Para llegar hasta esas melodías, uno de los músicos cuenta que tuvieron que hacer casi una labor arqueológica.
Primero, utilizamos los aparatos que teníamos como una herramienta arqueológica. La primera idea fue sumergirnos en la colección de música que escuchaba Kandinsky y tratar de generar una nueva perspectiva de la música que consumían en su tiempo.
Kandinsky contaba con esa cualidad que tan solo tiene el 1% de la población mundial, llamada sinestesia. Todos aquellos que la padecen o la disfrutan, según cómo se mire, ven sus sentidos mezclados. En el caso de Kandinsky, esto le permitió hacer de la música y la pintura un combo inseparable en sus obras. Así nos lo explica el historiador del arte José María Faerna.
La idea del sustrato común de todas las artes, de la correspondencia espiritual y psicológica de colores y sonidos, y por tanto de la posibilidad de integrarlas en una obra de arte total, es una idea clave del romanticismo que Wagner hizo muy popular. La exploración que hace Kandinsky de las relaciones entre música y color forman parte de esa tradición.
Fue la representación de una ópera de Richard Wagner lo que hizo a Kandinsky cambiar de vida. El pintor descubrió en ese momento cómo las notas musicales se transformaban en colores dentro de su cabeza. Esto le llevó a dejar una prometedora carrera como docente en la universidad por el arte. Solo hay que echar un vistazo a algunas de las citas más famosas del pintor para comprobar la importancia de la música en su pintura.
El color es el teclado, los ojos las armonías, el alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que toca, tocando una nota u otra, causando vibraciones en el alma.
Ese genio tan particular convirtió a Kandinsky en el primer artista que realizó una obra abstracta. No obstante, la magnitud de su creatividad también le llevó a ser odiado por algunos. Sin ir más lejos, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis mandaron confiscar la obra de Kandinsky y la de otros pintores modernos, tras calificarla como arte degenerado.
Bulmasen,
20 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Volvemos a lo que es la guía informativa de este viernes. Nos encontramos naturalmente con que estamos en víspera de un fin de semana, en un momento especialmente delicado porque todos los indicadores de la pandemia empiezan a ser moderadamente optimistas. Ya saben ustedes que la incidencia de casos por 100.000 habitantes está bajando progresivamente desde hace varios días y ya estamos en unas cifras que son infinitamente más tranquilizadoras que las que teníamos hace apenas dos semanas cuando llegábamos casi a los 900, o incluso rebasábamos los 900 casos por 100.000 habitantes. Bueno, esto ha hecho que muchas comunidades autónomas empiecen ya a atenuar las medidas restrictivas en sus territorios. Y, por ejemplo, hoy podemos hablar de Navarra, que va a permitir la apertura de interiores de locales y de hostelería y de hoteles con un aforo del 30% y además permitirá también reuniones en el ámbito privado de hasta 6 personas. Cataluña ha decidido prorrogar las actuales restricciones hasta el 28 de febrero, pero ya permite retomar las actividades extraescolares. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente autonómico, ha avanzado este viernes que buena parte de la hostelería comenzará a abrir después de la reunión del Comité Clínico del próximo lunes. Es verdad que no ha aclarado con qué intensidad y con qué horario, pero sí ha dicho que empezará buena parte de la hostelería a recuperar un poco de aliento. En Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha anunciado que si las cifras se acompañan y si se sigue bajando la incidencia del virus, el número de hospitalizados y también de ingresados en la UCI, a finales de febrero, es decir, dentro de una semana, podríamos plantearnos, esta es frase textual, la posibilidad de ir haciendo alguna pequeña apertura en limitación de movilidad y a sectores económicos, pero siempre con condiciones y con limitaciones. Y luego, tal vez, la comunidad menos timorata a la hora de empezar a ampliar un poco esas restricciones es, como saben, la Comunidad de Madrid, que ya amplió el toque de queda este jueves a las 23 horas y flexibilizó el cierre de la hostelería y, además, ha levantado restricciones a la movilidad en 31 zonas básicas de salud y en 7 municipios. Este es el panorama. Y este panorama tiene, como casi todos los panoramas cuando hablamos del coronavirus, un doble valor. Por una parte está el optimismo que traslucen estas actividades, estas actuaciones, estas conductas de los presidentes autonómicos, y por otra parte está el riesgo que conlleva que, como consecuencia de esa atenuación de las medidas restrictivas, se puedan producir excesos. Por eso decía hace un instante que estamos en vísperas de un fin de semana. En los momentos más duros, cuando la incidencia de casos cada 100.000 habitantes estaba en torno a los 900, la policía, sobre todo en Madrid, empezó a darse cuenta de que estaban proliferando de manera exponencial las llamadas fiestas ilegales. Para que se hagan una idea, solo el pasado fin de semana la policía desmanteló más de 400 fiestas en Madrid. Hemos oído hace un instante cómo Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, decía que el 80% de los contagios en las últimas dos semanas se han producido en los domicilios particulares. Y naturalmente, con ese dato en la cabeza, este tipo de fiestas ilegales revierten o revisten una gravedad especial. De hecho, ya las autoridades madrileñas han conseguido que desde hoy los agentes puedan hacer inspecciones de oficio para garantizar que se cumple la normativa frente al COVID-19. Leticia Vaquero.
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la orden que habilita a las policías locales de la región a llevar a cabo funciones de inspección turística, es decir, para vigilar este tipo de apartamentos y para poder desmantelar las quedadas ilegales en plena pandemia de coronavirus sin necesidad de que los vecinos denuncien los hechos. Una manera de agilizar y de poner coto a esta irresponsable tendencia. Solamente en Madrid, la Policía Municipal ha intervenido el fin de semana pasado 418 fiestas, lo que muchos denuncian se ha convertido en una juerga permanente, aunque estemos en tercera ola. Algo que cada fin de semana se repite. Una de ellas, por ejemplo, ha sido en la zona de ópera, en un local que estaba habilitado para arreglar instrumentos musicales y que se alquila para este tipo de celebraciones clandestinas. En su interior había 66 personas, 11 de ellas menores. Uno de los asistentes justifica que la gente quiera pasárselo bien a pesar de la situación que estamos viviendo. Y habla casi de efecto contagio.
La gente joven lleva mucho tiempo sin salir de fiesta. y además como no se ofrecen alternativas seguras a la fiesta, pues lo único que hay, cualquier noche que te pase por el centro de Madrid, en cualquier ventana hay fiestas, hay gente de copa.
Este es solo un ejemplo de las detenciones de los últimos días, pero hablamos de un problema que va en aumento y que lleva prolongándose meses, como nos ha contado Elena, propietaria de una vivienda cuyo vecino ha elegido sacarle rentabilidad a su chalet como vivienda turística tras haberla reformado. Se siente desprotegida.
Intentamos contactar por Airbnb al dueño, pero el dueño está desaparecido, no hay manera de hablar con él. Con la agencia que lo subcontrata, tampoco hay manera de hablar con él. Pusimos notas y nada. Lo bueno es que cuando ya se acabó el buen tiempo, en septiembre han parado. Entonces ahora mi miedo es saber qué va a pasar en verano cuando vuelva el buen tiempo.
En una reunión hace hoy una semana entre el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y las asociaciones vecinales, el primero dio a entender que existen redes de profesionales que se dedican a organizar fiestas en el centro de la capital. Algunos empresarios de la noche que tienen sus locales cerrados, pero al tener equipos de música y camareros, buscan otros lugares menos controlables. Los únicos problemas que ocasionan estas fiestas ilegales no son de convivencia, como hemos visto en Cieza, en Murcia, donde este martes las autoridades han reportado 33 nuevos casos positivos relacionados con una fiesta, en este caso familiar, la cual era ilegal y ha provocado un nuevo brote cuando la ciudadanía estaba esperanzada por la bajada de los casos.
Estamos agobiándonos todos por culpa de cuatro irresponsables, que no son responsables.
Pues yo, muy mal. ¿Qué quieres que te diga?
Juntar, ¿eh? Y eso lo que hace es retrasar las cosas, los restaurantes, los locales, que no pueden abrir y todos son perjuicios.
Y encima de toda la gente de aquí no se conciencia con lo que hay.
Asistimos, por tanto, a fiestas, ya sean familiares o entre amigos, jóvenes o mayores, en pisos turísticos o en viviendas particulares que, con la excusa, por ejemplo, del carnaval o de San Valentín o del fin de exámenes, se han multiplicado en la última semana. Lo hemos podido comprobar también en Málaga, en diferentes botellones, en Marbella, donde una patrulla disolvió una fiesta en la habitación de un hotel la noche del sábado con 10 personas en su interior, o en Huesca, donde la Policía Nacional ha propuesto para sanción administrativa a 29 personas que fueron sorprendidas en cuatro fiestas ilegales en sus propios domicilios.
Estamos en comunicación telefónica con el portavoz de la Policía Municipal de Madrid, el comisario Javier Fernández. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar para que todos los oyentes adquiramos conciencia del problema es de qué tipo de fiestas estamos hablando, porque uno puede pensar que son unos jóvenes que se reúnen en su casa, llaman a más amigos de los que está permitido según las actuales normas de restricción del COVID, pero eso no es lo que yo me encuentro en los medios de comunicación. Estamos hablando de fiestas masivas en locales clandestinos o en casas turísticas. ¿Qué se encuentran ustedes cuando hacen sus especiales redadas, don Javier?
Sí, bueno, el panorama es variado. Hay algunas primeras que sí encajan con el primer perfil, es decir, hay fiestas que exceden los límites, pero en un ámbito domiciliario y no hay una finalidad de lucro. Es una quedada o bien familiar o de amigos. Y luego también tenemos un perfil, digamos, diferenciado, donde buscan sitios que es para sustraerse a la acción de la justicia, y ahí sí hay quedadas que a veces incluso pueden tener ánimo de lucro, es decir, un organizador que pretende lucrarse con esa fiesta. Y es un perfil variado, y luego que en cada uno de ellos hay matices. O sea, ahora últimamente hemos encontrado una problemática asociada con fiestas de personas que provienen de otro país, que están viniendo a Madrid porque ofrecen las mejores condiciones frente a las restricciones que en su país. Y hemos tenido alguna intervención en pisos con personas de esa nacionalidad.
¿Y hay algún episodio, digamos, les preocupa especialmente que haya algo más que gente bailando, divirtiéndose, si hablo de droga o hablo de algún otro tipo de actividad delictiva?
Bueno, alguna actividad delictiva, en principio, hemos contrastado alguna fiesta que en ese caso es la que nos ha habilitado a entrar. Entonces, personas que les habían encerrado, digamos, para evitar, sabiendo que estaban siendo vigiladas en este caso por la policía, para evitar nuestra acción, habían cerrado y no abrían. Al haber personas que nos han llamado, pues es una detención que no lo dejaban salir, podía ser una detención ilegal, y eso ha activado nuestra entrada utilizando los medios disponibles. Bueno, a nosotros lo que nos preocupa enormemente es que en la medida que hacen fiestas en lugares que actualmente no están ordenadas para ello.
Hemos perdido la comunicación con Javier Fernández. No sé si es un fallo momentáneo o es que se ha caído la línea telefónica. Se ha caído la línea telefónica. Bueno, pues ahora intentaremos rápidamente recuperarla, porque cuando estábamos hablando de las fiestas ilegales no estamos hablando de 4 o 5. Les voy a dar solo algún dato para que ustedes tengan idea de la magnitud del problema que nos afecta. En 2021, y estamos en febrero, la Policía Municipal ha intervenido en casi 2.500 fiestas ilegales. Y estoy hablando de las fiestas ilegales en las que ha intervenido la Policía Municipal. Nos estaba explicando Javier Fernández, antes de que tuviéramos este problema con la llamada telefónica, que hay muchas veces que ellos no pueden intervenir, porque pues, son locales, la gente no abre, ellos no tienen, digamos, la capacidad para irrumpir sin ningún tipo de orden judicial y sin ningún tipo de mandato en ese tipo de fiestas. Por lo tanto, no es un fenómeno pequeño, no es un fenómeno aislado, no es algo, digamos, que nos pueda parecer anecdótico. Estamos hablando de algo estructural. Está ahí, don Javier, perdone que hemos perdido la comunicación telefónica y les estaba contando, mientras tanto, a los oyentes, para que usted pueda también valorar el dato y, sobre todo, ratificarlo, que en lo que llevamos de año, ustedes han sido capaces de intervenir en 2.500 fiestas de esta naturaleza.
Sí, hemos respondido a 2.000 avisos de este tipo. Lo que pasa es que, bueno, el dato es muy llamativo, pero algunas obedecen a un patrón de 6 o 7 personas, que efectivamente son más de las 4 permitidas en esta última etapa de restricciones, pero sí ha habido otras de multitud. Hemos llegado a intervenir en fiestas de 60 personas en sitios que, por sus condiciones, como he dicho antes, no reúnen medidas de seguridad. Hay una doble afectación a la seguridad, la propia de la prevención sanitaria frente al COVID y la que puede derivar que ante cualquier avalancha o conato de incendio, pues puede haber un problema grave para las personas que están ahí, y eso también nos preocupa.
Don Javier, nos está usted contando, antes de que tuviéramos este accidente telefónico y que se interrumpiera la llamada, que no siempre podían intervenir porque esos locales, cuando ustedes no tenían, digamos, la capacidad para entrar si no les abrían, etcétera, pero hoy se nos anuncia que ya pueden hacer inspecciones de oficio para garantizar que se cumple la normativa. ¿Hasta dónde van a poder llegar? Es decir, ¿van a poder ustedes entrar en un domicilio sin que haya una denuncia previa para comprobar cuánta gente hay, aunque eso sea entrar dentro de un territorio privado?
Bueno, el decreto nos habilita una capacidad inspectora, pero por supuesto la capacidad inspectora también tiene límites. Hay que respetar los derechos fundamentales. La paradoja, puede haber una actuación diversa. Si una persona está en el interior del domicilio y no hay unos datos evidentes o habiéndolo no los deja pasar, habría que ver el matiz. Si no deja de ser un domicilio, un alojamiento turístico está ordenado a un fin de alojar. Nosotros lo que con esto pretendemos es que simplemente faciliten la apertura y luego, si en ese momento no se puede, bueno, ya buscaríamos otra manera de controlarlo. Pero es difícil, es decir, el hecho de que yo tenga una capacidad inspectora no habilita el derecho a abrirme la puerta. Si no me la quiere abrir, pues no vamos a valorar, no estamos hablando de un delito que requiera una entrada urgente. Entonces habría que buscar una vía de denunciar e identificación alternativa.
Don Javier, imaginemos que pueden ustedes identificar a las personas que están dentro de una de estas fiestas ilegales. ¿A qué se exponen? Es decir, ¿qué tipo de consecuencias puede tener organizar o participar en estas fiestas ilegales?
Bueno, de participar serían responsables de la infracción cometida. Los antes de fiesta ya están en el interior, están superando el número, la infracción consistente en superar el número de 4 personas. Y luego, la mayoría de los casos, todas tienen un patrón de que están en el interior y la mayoría no tienen mascarillas y difícilmente se mantiene la distancia de seguridad. Estamos poniendo una media de dos o tres denuncias a las personas. Si encima hemos podido comprobar, porque lo hemos seguido antes de entrar, que es lo que nos ha alertado, que ya estaba durante la vigencia del toque de queda, es otra infracción. Entonces, los participantes, lo más normal es la denuncia por reunirse contraviniendo la normativa de límites y las mascarillas, las más normales, y podría ser el toque de queda. El organizador sería distinto, es decir, habría que valorar ante qué tipo de establecimiento estamos hablando, si es el propio propietario del inmueble, si estamos en un local de ocio. En cualquier caso, la denuncia más leve, la más leve de cualquiera de estas en materia sanitaria ahora mismo en la Comunidad de Madrid son 600 euros. Y a partir de ahí podríamos llegar por las graves a 30.000, incluso a 600.000 por las muy graves o casos excepcionales. Entonces, es importante. Una persona que se lleve un par de denuncias una noche son más de 1,000 euros.
Sí, desde luego, un cierto valor coercitivo deberían tener esas multas. Y la última pregunta, si me permite, don Javier. ¿Van ustedes a intensificar este fin de semana, que se han empezado a relajar un poco estas medidas? Solo un poco, pero bueno, están un poquito menos duras que hace 3 o 4 días. ¿Van ustedes a intensificar la vigilancia este fin de semana o van a mantener en los mismos efectivos que hasta ahora?
Vamos a mantener lo mismo, pero porque en ningún caso hemos bajado, digamos, el nivel de actuación. Aunque se haya cortado el toque de queda, nosotros hemos mantenido una vigilancia precisamente por lo que usted ha comentado, porque veníamos retrasando un número muy importante de fiestas por la noche. Y a pesar del toque de queda, había un número relevante de avisos y se demandaban actuaciones. Entonces vamos a seguir con esa línea y no hemos visto que sea necesario incrementar el servicio. Si ahora lo orientaremos, por ejemplo, este nuevo decreto del que usted hablaba, nos va a permitir a tener actuaciones complementarias en los alojamientos turísticos.
Don Javier, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y mucha suerte ese fin de semana.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. For thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying and crazy for crying and I'm crazy for. En casa de Herrero, es Radio.